Hola amigos, bienvenidos al Chancho La Roquea, episodio número 36. Episodio que viene después de un merecido receso, merecido tiempo de vacaciones. Y como ustedes saben, este Chancho no puede comenzar, no podemos dar entrada a ninguna de las cosas que les trajimos sin antes presentar a la líder de este programa, a la estrella, a la vedette, que cada vez viene con muchas más ganas de mostrarse. Con ustedes, señoras y señores, queridos chanchitos, nuestra querida y nunca bien ponderada Victorinox. Hola, Victory.
Hola, Trayero. Hola, Matías K. Bueno, de vuelta de las vacaciones en el episodio, yo diría 36-37. Hagamos dos en uno.
Dale, sí. Hagamos dos en uno porque en realidad llamémosle episodio 37 para ir más adelante.
Sí, siempre un paso adelante.
Siempre un paso adelante, nunca un paso atrás. Sí. ¿Cómo estás, Victory? ¿Tanto tiempo?
Bien, bien. Ahí ando, volviendo de las vacaciones, ya a full.
Y decime, ¿cómo te trató este tiempo de vacaciones?
Muy bien, la verdad que descansé de todo, pero bueno, cuando retomé con todo junto también.
Claro, como pasa siempre.
Como pasa siempre. Pero estuvieron muy buenas estas vacaciones.
Che, ¿y tenías ganas de volver al Chancho?
Sí, tenía ganas.
Sí, ¿no?
Sí, se extrañó.
Vos sabés que nuestros queridos oyentes empezaron a reclamarnos.
Sí.
Empezaban a reclamar cuando volvíamos. Y en realidad queremos explicar a nuestros oyentes que no volvíamos porque no se nos encajaba la más mínima pelota de hacerlo.
Teníamos ganas, claro.
O sea, no vamos a poner ninguna excusa. Nosotros nos debemos a nuestros oyentes y tienen que saber que teníamos paja.
Sí.
¿No es cierto?
Eran vacaciones.
Y resolvimos tener paja, pero traemos cosas nuevas. Sí. ¿No es cierto?
Sí, traemos cosas nuevas. Para nuestros oyentes. A mí me dijeron que me extrañaban porque para el mate de las 11 no tenían que escuchar.
¿En serio?
Empezaron a escuchar episodios viejos.
¿Te escuchan con matecito?
Sí.
¿Y en calzones?
No, me parece que no.
¿Vos decís que vestido?
Sí.
¿Ve qué? ¿Muchacho o muchacha?
Laboral. No, muchacho.
Ah, muchacho.
Siempre muchacho.
Siempre muchacho, Victory. Siempre te escucha muchacho, Victory. Pero muy bien, pero de eso se trata.
De a uno, pero voy sumando.
Vos acordate que nosotros vamos sumando de a uno. Así que seguramente para este muchacho habrá un saludito en el episodio, en la parte final.
Sí.
Bueno, te quiero presentar algunas cosas que tiene el Chancho nuevo.
El Chancho Reloaded.
Vamos a pensar esto. Lo primero que quiero presentarles a todos nuestros oyentes es que tenemos nuevas columnas.
¿Sí? ¿Cuál
sí, Victory, mira, tenemos una columna que le vamos a llamar el Naughty Tweet.
Ah, me encantó.
El Naughty Tweet es una columna donde vamos a desenmascarar a todos los tuiteros.
Me encantó.
Vamos a hablar de ellos y, por supuesto, nunca bien. Nunca bien. No, bueno, sí, vamos a hablar de algunos bien. Sí, todo es con humor, todo es con al estilo Chancho. Uh-huh. Pero bueno, como nos reímos de nosotros mismos, también nos vamos a reír muchísimo de los
más
otros.
De los otros.
Tenemos otra columna, Victory, que te involucra.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, el Astro Chancho. ¿De qué va el Astro Chancho?
Y el Astro Chancho, como a mí me gusta, toco de oído, pero me encanta. Todo lo que sea astrología, horóscopo chino, semanal o por episodio.
Escuchá, y nos vas a tirar así algunas cosas de cómo ir manejando nuestra vida durante el año. ¿Nos vas a tirar así alguna onda?
Te voy a tirar tips, sí. De lo que digan los chanchos.
¿Vos sabés qué creo? Creo que...
Podríamos leer la caca del chancho. ¿Cómo se llama?
¿La caca del
¿Qué
chancho?
¿Qué no te paga? ¿Ves de leer la borra de café?
Mira, te dejo solita ahí. Ahí te dejo solita. Yo, viste... La verdad que no. Yo, caquita de chancho no te leo. Pero le podemos leer los huevitos a un chancho.
Sí, también.
No, escucha. Te quería decir, Victory, que tal vez en tu columna Astro Chancho podrías también darle como tips a las chanchitas y a los chanchitos, según su signo, cómo tener una mejor vida de relación, una mejor vida sexual, ¿no? Como de todo implica.
Todo se basa en eso siempre, sí.
Entonces, vamos a pedir a nuestros amigos que le escriban a Victory Knox con nuestro hashtag El Chancho La Roquea. O pueden escribir directamente a @elchanchorock y que te hagan preguntas con el hashtag Astrochancho, preguntas de que vos desarrolles en los próximos episodios.
Sí, claro que sí.
Entonces vos ahí vas a desarrollar. Yo ya tengo un par de preguntas que hacerte para el año, así que cuando vos desarrolles hoy esta columna, seguramente te voy a tener un montón de cosas que preguntarte.
Bueno.
Tenemos unas secciones que cada episodio lo vamos a presentar.
A ver.
En mi caso, voy a presentar todos los episodios a la chanchita del episodio.
Me encanta.
Y en este episodio, nuestra chanchita ya está subida a nuestra página de Facebook, El Chancho La Roquea. ¿Y en tu caso qué vas a presentar, Victoria?
Y yo voy a presentar El Cacho de Macho.
Siempre un episodio.
Siempre un episodio.
Siempre uno nuevo, ¿no?
Sí, siempre uno nuevo. Está lleno. Voy a aprovechar y voy a traer changos que me gustan.
Perfecto, de eso se trata, pero también vamos a explicarle a nuestros oyentes por qué elegimos a esas personas. Porque hay una chanchita y un cacho de macho.
Sí.
¿Sí? Y además tenemos, la verdad, a mí me parece, Victory, que ya era hora de que esto empiece a pasar.
Sí, sí, sí.
Durante todo el año pasado, en casi 35 episodios, mucha gente lo pidió.
La gente lo pedía a gritos.
La gente lo pedía a gritos y en realidad no es un loser como nosotros.
No,
este sujeto es un tweet star.
Es un ganador.
Es un ganador, es un tweet star, tiene amigos famosos, amigos que hemos prohibido insultarlos, hablar mal de ellos, hasta nombrarlos.
Y encima es bueno, no es malo como nosotros.
No, no, es bueno, quiere seguir siendo bueno y quiere seguir conservando sus amistades tuiteras.
Sí, hoy está muy bien.
Como a nosotros no nos interesa un cuerno.
Sí.
Entonces, pero era hora de presentarlo. Entonces, señoras y señores, les quiero presentar por primera vez y de aquí en más durante todos los episodios 2016 del Chancho La Roquea a nuestro productor. Y, ¿cómo podríamos decir? Editor.
Editor, el dueño del programa.
El dueño del programa, mi marido, el señor Matías K. Hola, Matías K.
Hola, bueno, muchas gracias por la presentación.
De nada.
No, me siento muy halagado. Este es un momento muy emotivo. Y, bueno, después les voy a contar de qué voy a hablar.
Divertámonos dejándolo solo.
Sí, sí.
Dejámoslo solo para que...
Yo cuando... después edito igual, o sea, corto y...
Es verdad, no
sabes. Cuando él nos reta de que no hablamos bien,
sí,
de que hablamos muy rápido, de que hablamos muy alto...
Muy fuerte, ahora
vamos,
muy bajito.
Vamos a ver cómo te las arreglas con este pingo.
Tengo que poner voz de locutor.
Lo que vos quieras, bueno. Matías. Contanos, ¿qué venís a hacer en El Chancho La Roquea?
A mí me obligaron. A mí me dijeron ayer, vos tenés una columna en El Chancho.
Sí.
¿Entonces?
Entré en pánico.
Sí.
No, pero básicamente voy a hablar un poco de la música que vamos a pasar.
Perfecto.
Y eso relacionado con algunas cosas que a mí me gustan del ámbito musical.
Hay una de las cosas que también tenemos que hablar con nuestros oyentes, es que el año pasado, durante los 35 episodios 2015... los temas del Chancho La Roquea han sido como muy, muy, muy respetados, la gente les gustó un montón, nos pedían y nos felicitaban por los temas que...
Los temas musicales,
los
sí,
temas
sí,
musicales
sí,
que, el que elegía fundamentalmente Matías K. Con lo cual, nos parecía como lindo, como que hoy comparta él con nuestros oyentes la elección de otros temas, que ponga un poco algo que Matías K. Todo el tiempo hace, que es escuchar nueva música. Y abrimos algo que es muy importante. Queremos que todos nuestros oyentes sigan la playlist en Spotify de Matías K, que se va a llamar El Chancho La Roquea.
Claro que
con
sí.
Lo cual, a partir de hoy, empiezan a aparecer todos los temas del Chancho La Roquea en una playlist de Spotify de Matías K. Así que vamos a seguirlo.
Vamos a seguirlo.
Y durante la semana podemos escuchar la música del Chancho La Roquea por Spotify.
Y además le conocemos la voz porque intentamos hacerlo aparecer el año pasado y no hubo forma. Le compramos un aparatito que distorsionaba la voz.
No hubo forma, así que está.
Forma.
Así que más o menos esa será tu columna entonces, Matt.
Vamos a empezar con eso, después veremos. Por ahí copo el programa y hablo de otras cosas, no sé.
Mira, si vos nos copás el programa, inmediatamente vas a ser despedido.
Sí. No te olvides. Que...
No, no, es que aparte este señor tiene que entender que nosotros hemos despedido a todas nuestras columnistas 2015.
Sí, 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 las vamos a cambiar.
Las despedimos y cambiamos todo. Porque los únicos que tenemos que estar acá somos vos y yo, Victoria. O sea, todo el resto es casting.
Sí, todo
es casting. Casting, sacás a cama, barracho.
Bueno, básicamente voy a hacer unas pequeñas intervenciones. Así que sigan hablando ustedes. Yo después, cuando me requieran, vuelvo.
Perfecto. Muchas gracias, Matías K.
Bueno, ¿cómo te fue a vos en las vacaciones?
Vos sabés, Victoria, que tengo un tema con las vacaciones.
¿Qué pasa?
Te quiero contar. Mira, por un lado... A mí me gusta mucho irme de vacaciones, ¿no? Pero vos sabés que creo que en algún punto me genera un poco de trauma.
¿Qué cosa? ¿Ir o volver?
Digo, a mí me gusta... El estado emocional de las vacaciones, a mí me gustaría que sea mi vida permanente.
Sí.
Quiero sentir que estoy todo el año de vacaciones, cosa que es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy de vacaciones, entro en una especie de estado de felicidad. Porque a mí me pasa algo muy importante, que no sé si le pasa a mucha gente. Yo sé disfrutar del ocio.
Sí.
Entonces, a mí, no hacer nada durante un día me da, te diría, hasta felicidad. A mí no me preocupa estar no haciendo nada, levantarme a cualquier hora, comer o no comer. Digo, tiendo a ser un tipo de esa característica. A mí me cuesta mucho trabajar, ponerme metas, estudiar, ser enfocado. A mí eso me cuesta. Vivir del ocio me parece genial. Por ende, cuando estoy en vacaciones, es como mi momento ideal.
Claro.
Entonces, yo no te puedo explicar lo que sufro cuando vuelvo
a
trabajar.
Vos no sos de esos que dicen, yo no podría dejar de trabajar. Si me ganara el loto, no dejaría de trabajar. No sos de esos.
Para nada, para nada. De hecho, te diría, yo cuando lo dicen no lo puedo creer. Digo, ¿qué está diciendo esta gente? Si no hay nada mejor. ¿Y vos cómo son tus vacaciones, por ejemplo? ¿Cómo emocionalmente?
No, yo también. Yo amo no hacer nada.
Ah.
Estas vacaciones estuvieron buenas, pero voy a necesitar una semana de playa, tirarme a mirar el techo.
Vos sabés que, referido al tema, y referido a esta especie de angustia postparto que me da de las vacaciones, y a esto que vos decís, de poder tomarnos unas vacaciones de las vacaciones, es el tema que te traje hoy para compartir.
¿Ah, sí?
Sí, te traje los traumas relacionados con las vacaciones. Y vos sabés que empiezan a pasar muchas cosas. En primer lugar, una de las cosas que se piensa es que uno en las vacaciones, se piensa, tiene que cambiar de ritmo. Y en realidad es una mentira. En realidad, las vacaciones es, hasta incluso puedes seguir con algunas rutinas. Parece ser que todos nosotros, los individuos, cuando nos hablan de vacaciones, pretendemos a las 24 horas ya estar en sintonía vacación.
Sí.
Y de verdad no lleva eso tiempo. Dice, para meterte en una sintonía vacación, el cuerpo necesita cierto reacondicionamiento, y ese reacondicionamiento de pasar al estadio vacaciones implica hasta a veces algunos traumas. Pues sabes que mucha gente que sale de vacaciones, que por ejemplo, no sé, ponele, terminaron de trabajar un viernes y el sábado de la mañana ya están agarrando el auto para irse de vacaciones a la costa.
Sí, sí, sí.
Piensan que apenas llegan a la costa ya están con el chip vacaciones. Y no es así, porque...
on, off.
Claro, no, es imposible para el cuerpo. Entonces, explicaban aquí algunos médicos que el cuerpo empieza a reaccionar como por choque. Empiezan a tener problemas de sueño, empieza a doler el cuerpo, empiezas a tener problemas digestivos, te empiezas a sentir irritable, y en realidad eso tiene que ver que el traspaso de las hormonas que hacen que nuestro cuerpo descanse a las hormonas que nuestros cuerpos estén totalmente activados, nunca es light, siempre es traumático.
Sí.
Entonces, más o menos podríamos decir que uno comienza las vacaciones, casi te diría, una semana después de empezar sus vacaciones.
Cuando ya te está volviendo.
Exacto. Entonces, el cuerpo empieza a sufrir ahí unos cambios re locos.
Sí.
Muchos psiquiatras y psicólogos dicen que muchas veces es preferible tomarse muy poquitos días, 3 días,
sí,
donde el cuerpo no cambia de rutina. O sea, cambias de paisaje, cambias de aire, pero tu estado emocional y físico es el mismo que cuando trabajabas. A irte un mes de vacaciones, que en la primera semana sufrís esta especie de shock en el cuerpo, para después, en la segunda semana de vacaciones, ya estás con vacaciones moudón. Entonces, en este punto, estos médicos dicen, bueno, a veces para algunas personas, irse un fin de semana está re bueno a tomarse tal vez un mes de vacaciones. ¿Vos sabés qué? Febrero, este mes que estamos atravesando, parece ser uno de los meses más traumáticos de todo el año, Victoria.
Ay, sí. Es terrible, para mí es terrible.
¿Por qué, Victoria? A ver, contame.
No sé, yo a veces me tomo vacaciones en febrero y está bueno, pero este año que me tomé la primera de febrero volví y ya directamente a full, al ritmo de comprar uniforme, de empezar a entrenar yo, de jugar, nada, es como que no hubiera tenido descanso de mes.
Vos sabés que febrero dice que dentro de los peores meses del año, donde está diciembre, porque parece ser que en diciembre pasa lo siguiente. Nuestro estado emocional es de agotamiento.
Diciembre es terrible.
Es de agotamiento.
Estoy de acuerdo con todo.
Sí.
Hoy estoy así.
Estás, hoy estás fácil, Victory. Bueno, siempre fuiste un poquito más fácil, ¿no? Porque Victory, este año todavía vamos a decir... Vamos a hacer un paréntesis. Sí. Yo ahora sigo con el tema. Este año venís más fácil, ¿no, Victory?
Venís más fácil.
Sí, pero sí, hace falta estar más fácil.
Más relajada, sí.
Sí, sí, ¿no?
Sí.
Y pero más cachonda.
Sí, voy a hablar de eso también después.
¿Sí? ¿Vas a desarrollar?
El año del mono, por eso. Ah. Debe ser eso, digo yo.
Ah, vamos a aprender entonces un poquito de eso. Continúo con mi columna.
Bueno.
Te quería decir que, decía del mes de diciembre, dicen los psiquiatras que el mes de diciembre nos agarra con un periodo de absoluto estrés, porque además venimos muy agotados y se nos junta además algo muy importante, que es el cierre. En diciembre uno hace como conclusiones de lo que pasó en el año.
Es verdad.
A diferencia de febrero, que febrero nos agarra cansados de las vacaciones, como hablábamos hace un ratito. En febrero empiezan a aparecer los que son padres, útiles, colegios, libros, empiezan a aparecer proyectos nuevos. Empezás a meter un montón de cosas nuevas que no sabes qué hacer, si tomarlos, no tomarlos, si agarrarlos, no agarrarlos. La gente piensa que cuando venís de las vacaciones, venís con la cabeza reactivada para hacer cosas nuevas y creativas, cosa que no es así, porque te estoy diciendo que habitualmente venís cansado de las vacaciones porque se produce ese shock. ¿Y vos sabés que ese shock tiene nombre para la psicología?
¿Ah, sí?
Mira, acá en mis informes, dice que, esto lo dice un psiquiatra muy prestigioso argentino, y dice que lo que se produce en el cuerpo es algo así llamado como una exigencia adaptativa. Y esta exigencia adaptativa sería eso que pasa, por ejemplo, en este mes de transición. Febrero es la transición entre un periodo marcado por el descanso y las vacaciones, y otro dominado más que nada por la vuelta a la actividad laboral y académica. Esto implica una exigencia adaptativa, es decir, un esfuerzo adicional por parte del sujeto. El problema es, en esta cuestión adaptativa, que el cuerpo tiene que sacar energías hasta de donde no la tiene. Entonces, la energía que ponemos en febrero para lograr todo lo que tenemos que hacer es tan elevada que nuestro cuerpo no llega a adaptarse. Entonces, habitualmente llegamos a marzo cansados. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Nos da vergüenza decir...
Ya estoy cansado. Por eso está buenísimo, cuando no tenés hijos, irte en marzo. Para mí era la mejor...
¿Posta?
Sí, para mí es la
mejor. En mi época se decía que era la época de los jubilados, marzo.
Ay, no, pero siempre hay lindo tiempo.
Es verdad.
Te vas cuando ya están todos de vuelta y vos volvés quemadito y con cara de vacaciones. Para mí es genial marzo.
Sí, yo creo que... si uno puede irse de vacaciones en marzo, puede ser, y vamos a dar esto que vos decís, es un lindo consejo. Yo también traigo consejos cuando estamos pasando estos periodos de estrés, ¿no? Decía que, por ejemplo, en mi caso, yo ahora vuelvo a mis actividades cotidianas, que ciertamente son, como todas las actividades, rutinarias. Y cada año, dentro de las rutinas, uno tiene que empezar a ser también, dentro de la rutina, creativo y renovador. Entonces, esa exigencia de nuestros trabajos a ser rutinarios, pero también creativos y renovadores para sobrevivir en lo que es esta vorágine de la vida hoy, es también una cosa muy, muy exigente para el cuerpo, con lo cual hace que realmente volvamos de las vacaciones y tenemos derecho a decir estoy cansado ya en febrero. Te voy a dar algunos consejos o algunas cositas que rescaté de este informe.
A ver.
Bueno, en primer lugar, los psicólogos recomiendan que conviene bajar las expectativas del regreso. Y dicen cosas así. Dice, la vuelta de las vacaciones no siempre es sinónimo, perdón, de un aumento del rendimiento laboral. Al menos, no en el corto plazo. La prueba está que hay varias personas que todavía no se fueron y funcionan mejor que los que nos fuimos de vacaciones. Si realmente te desconectaste, cosa que es positiva, volvés a un ritmo diferente. No hay que creer que por haber descansado se rinde más. Lo primero. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que desbloquear, ¿sí? Es decir, no, yo no tengo que rendir más porque vengo descansado. Esto es una falacia.
No viste que te toma un par de días. Vos volvés, sí. A mí por lo menos me pasa, vuelvo y los dos primeros días, no me pidas que cabecee, estoy en otra.
No, y además, Fíjate lo que dice este hombre. Dice, muchas veces, como yo te decía hace un ratito, es cambiar el paisaje. Y en el mejor de los casos, de algunas rutinas. O sea, en el mejor de los casos, de algunas rutinas. Sí. Por ejemplo, no sé, a ver, te habrá pasado de vacaciones, ¿no? Levantarte a la mañana, preparar el desayuno o bajar a desayunar, ir a cambiar. O sea, inmediatamente, al tercer o cuarto día estás de vacaciones, empezás a la rutina de vacaciones.
Sí.
Entonces digo, evidentemente somos seres de rutina y romper esas rutinas cuando estamos metidos dentro de cuestiones, no sé, a ver, podríamos pensar, ciertamente institucionalizadas, o sea, tenés un horario de hotel, o sea, un horario de la habitación, ideal es dejarla para tener la habitación limpia, tenés un horario de desayuno, tenés un horario de sol, tenés, o sea, empieza a aparecer un, uy, mejor voy a la playa porque me pierdo el mejor sol. Uy, mejor voy ahora porque no tengo más reposera. Entonces ya empieza la cabeza a quemarse y empiezas a tener rutinas dentro de la vacación. Entonces lo que dice esta gente es que en algunos casos te desenchufas de algunas rutinas, como por ejemplo, a ver, levantarte un poquito más tarde. Pero el descanso es relativo si tienen niños pequeños, dice, ¿no? Cuando tenés niños chicos, parece ser que los padres con niños chicos prácticamente de vacaciones
no descansan. Es verdad.
Vamos a ver algunas cositas que hacen a la incertidumbre, ¿no? Porque lo que dicen los psiquiatras es que hay este periodo de transición entre vacaciones, febrero, con todo este estrés, y marzo, que es donde ya se inicia el año laboral, es una transición que conlleva una angustia e incertidumbre total. No sé después qué les pasará a nuestros oyentes, ¿no? Pero más o menos dice así como para ir cerrando la nota. Dice, en una palabra, dice este psiquiatra, la incertidumbre que rodea este periodo del año es peor en términos emocionales que las certezas de diciembre. En febrero hay expectativas, ansiedad, cansancio y los famosos pendientes que hay que resolver sí o sí.
Sí o sí, sí, sí.
Entonces dice, eso genera mucho estrés. La clave, y acá empiezo ya con algunos consejitos, la clave es la planificación laboral y académica, por ejemplo, ¿no? Con logros realistas. Dice, planificar con logros. O sea, decir, todo lo que planifico sé que lo voy a poder lograr, no con utopías. Sirve ponerse metas a corto, mediano y largo plazo. Con objetivos que los podés ver, visionar, no un objetivo que es totalmente loco. Para no sentir después que año tras año nos quedan como pendientes. Otro consejo es planificar un descanso próximo. Es decir, lo que dicen es, empecemos el año, pero por ejemplo, ¿no? Nosotros ahora tenemos tal vez Semana Santa.
Sí.
O tenemos un fin de semana largo. Que tengamos eso como muy, muy, como la zanahoria, ¿no? Que perseguimos y lo tengamos muy presente. Porque ese descanso hace que nuestra cabeza ya se ponga así, bueno, tengo como un momento de mucha concentración de laburo, pero después tengo 3 días para descansar. Para cerrar mi nota, dice que febrero, que parece ser que es un mes súper negativo, un mes bajonero total, tiene muchas cosas favorables.
¿Ah, sí?
Sí, porque, por ejemplo, tiene el carnaval.
Sí, está bueno.
Es un carnaval que es como una despedida, ¿no? De un, como un despedida e inicio.
De las vacaciones.
El Día de los Enamorados. ¿Y sabes qué tiene febrero? Estadísticamente es el de mayor nacimientos a nivel mundial.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hay, los que nacen en febrero vienen concebidos en agosto, más o menos.
Bueno, parece ser que febrero es uno de los meses en donde más niños nacen en el mundo. Entonces me pareció como muy interesante. Y dice, hay que pasar febrero, dice la gente con un poquito de broma. Los especialistas en estrés y ansiedad afirman que febrero es uno de los meses que hay que cuidarnos más nuestra cuestión emocional. Y los disparadores de los nervios y de los loquis en febrero son los siguientes. Los exámenes, posta que es verdad, porque en febrero vos preparás exámenes, tanto de la secundaria como de la universidad.
Y es como la última fecha.
Son las últimas fechas, ya tenés mucha presión, tal cual. Las compras.
Sí.
Compras de colegio, compras de libros, ¿no? Y ni que hablar ahora nosotros uniformes. Aquí en Argentina, que estamos con una inflación tremenda, ¿no? Las
Además
compras.
Es eso, porque viste que siempre enero y febrero te dicen, no hagas nada, no compres, no alquiler, hay que esperar a marzo. Bueno, febrero es como el deadline, ya empieza
total.
Marzo, se supone que ya tiene que estar.
Ya tiene que estar
ya
todo.
Tiene que estar, y no hay nada.
Y no hay nada. Después tenemos que otro disparador de la ansiedad o la crispación es la planificación. Justamente eso te decía, ¿no? Si diciembre es el mes de los balances, febrero es el mes de la planificación anual. Esto sin duda genera ansiedad por lo que vendrá y por lo que queda de todo el año por delante, y encima sin el incentivo de diciembre de tener las vacaciones a corto o mediano plazo. Entonces dice, bueno, diciembre por lo menos nos da la ventaja de saber que ya las cosas terminan prontito, pero en febrero tenemos largo hasta diciembre, sí, como que queda todo el año. Con lo cual, la planificación parece ser también un tema ahí a tomar en cuenta. Y el clima. El clima de febrero también es un bajonero total, porque es trabajar con un calor tremendo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces digo, mi columna de hoy tuvo que ver entonces con que las vacaciones tienen que vivirse lo mejor que se pueda y tenemos que pasar febrero, con lo cual no hay nada mejor que escuchar el chancho en febrero.
Sí, por eso empezamos hoy.
¿Sabes qué? Creo que es el momento, Víctor, de poner un temita
musical
y escuchar a nuestro musicalizador.
A nuestro nuevo integrante. No vamos a llamarlo columnista, vamos a llamarlo integrante.
A nuestro nuevo integrante. Todavía no tiene el rol de columnista.
Yo no soy nuevo. Bueno, soy el productor.
Bueno, pero sos así al aire. Bueno.
Al aire. Okay. ¿Qué tenemos para hoy, Matías K?
Bueno, retomando este tema que venían hablando de las vacaciones.
Mira, vos atendés. Recién le damos el micrófono y ya empieza. Yo no soy nuevo y ya nos empieza a cagar a pedo.
Ya se empieza a cagar. Así no es la cosa. No, bueno, mira, vamos a darles alas y después se las cortamos, sí, como hicimos con todo.
Cría cuervos.
¿Viste? Todas nuestras columnistas, sí, las alas, las ínfulas.
Sí, sí, sí.
Las ínfulas.
Las tuvimos que cortar.
Las tuvimos que echar a todas, a todas juntas, a todas. La única que queda es Victory, queridas.
Así que.
Bueno, ¿puedo comenzar?
Comienza y sacate el pollo primero.
No tengo ningún pollo.
Ah, no, pensé que
no. Igual va a ser cortito. El tema es así. Yo.
No, te queremos decir algo.
Se hace cortito, nada. No, tenemos que todo decir nada. Breve.
Con Victory, cortito, nada. Breve. ¿Puede ser un rápido?
Voy a hacer un rapidito.
Dale.
En este momento.
Perfecto.
Para hacer la introducción a lo que vamos a escuchar. Como venían hablando de las vacaciones, a mí se me ocurrió elegir todos temas que tengan que ver con las vacaciones. Un poco agarrado de los pelos, porque también Holiday...
¿De qué pelos?
De los pelos de no sé quién.
¿De qué pelos? No, yo quiero charlar esto con Matías K. ¿De qué pelos,
sí,
cuando uno dice agarrado de los pelos, no? ¿De cuáles son los pelos que más se resbalan de la mano?
No sé, tenía una anécdota de San Valentín, de anti San Valentín,
sí,
de los pelos. Pero hoy después la cuento.
¿La contás después? No. ¿Qué decís?
Estamos dejando a los oyentes sin en nada en concreto.
Yo necesito que me digas.
No lo sé.
Yo te digo acá que la única que abre puertitas es Victory. Victory te abre una puerta en la mitad del programa y te descoloca, ¿entendés?
No, yo dije. No me descoloquen, porque yo no puedo ir más allá de lo que ya tengo pautado.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo necesito saber cómo se explica el refrán agarrado de los pelos.
No sé, tendría que averiguar de dónde viene, además.
¿Pero qué
no
quieres decir con agarrado de los pelos?
Como que está agarrado de forma liviana, porque cuando uno agarra de los pelos, no...
Agarra fuerte.
Sí, pero se suelta.
Como atado con alambre.
Como atado con alambre.
Eso que les digo.
¿No? ¿Es así o no? ¿O agarrado de los pelos?
Yo ya ni me acuerdo de qué veníamos hablando. Me
no,
perdí.
Pero yo agarrado de los pelos para mí es como agarrado livianamente. Eso es la interpretación que yo siempre le di al refrán. Cuando algo está agarrado de los pelos es como más o menos.
¿Pero de qué pelo?
No importa de qué.
Cualquier pelo que agarre. Pelo de perro.
Pero vos estás diciendo.
Le agarras el pelo de perro.
El pelo de perro se te
no, por ejemplo, ¿sabes? A ver, si yo me agarro el pelo acá de la melena.
No, el pelo de humano.
Estoy agarrado.
No, pelo de humano o sea, no, pero el pelo del perro, de un gato, vos haces así, te queda la mano.
Ah,
claro.
Muy bien.
Ahora voy entendiendo. Ya entendí.
Bueno, entonces como el tema. Eran las vacaciones, sí. Busqué temas musicales relacionados con las vacaciones y surgieron los clásicos de temas de vacaciones o que incorporan la palabra vacaciones. En inglés por ahí holiday, que puede ser vacaciones o también día festivo, pero podríamos relacionar las vacaciones con un día festivo.
Y para o sea, que incorpora la palabra vacaciones,
sí.
No que habla de las vacaciones.
No, que incorpora la palabra vacaciones.
Okay.
En realidad, ya les digo, la columna me la dijeron ayer y no tuve mucho tiempo de desarrollarla. Con lo cual... ¿No?
No, bueno, para mí bueno. Está perfecto lo que estaba diciendo. No sé qué te pasa a vos, Victory.
Sí,
no.
Para mí estaba súper bien.
Sí, bueno, entonces, obviamente la primera canción que se me vino es la de Madonna, Holiday.
Holiday.
Que es
Holiday.
Bueno, exacto, es uno de sus primeros hits.
Sí.
No es de ella.
Se lo habré bailado. Sí. ¿Vos lo velaste?
Sí, obvio.
Obvio.
No estaba pensando en la isla bonita. También te trae a vacaciones. ¿O no?
También, sí, claro.
Más ustedes que se fueron a la
no,
isla.
Pero...
Sí, también.
Victoria, me estás confundiendo todo. Sí. Estábamos diciendo que... Lo pregunté. Dije, ¿son temas que incorporan la palabra vacaciones o que dan la idea de vacaciones? Porque yo también tenía...
No. Son más temas que incorporan la palabra vacaciones.
¿La isla bonita incorpora? No.
No, pero yo pensé
que están inspirados en las vacaciones.
Ah, pues yo tengo otra.
¿Cuál? Como,
no culpes a la lluvia. No culpes a la lluvia. Bueno, no sé lo que. No culpes a la lluvia.
Bueno, que en realidad.
¿Será que no me amas?
En realidad es un tema de Michael Jackson. Ajá. Va, de los Jackson 5.
¿Eso se toma como de vacaciones?
Ese. No, ese. El que estábamos cantando.
¿Cómo se llamaba?
Sí, esos son los temas de verano.
Ah, temas de verano.
Temas de verano, no, yo no fui por el tema de verano, fui más por el tema que hable o que diga algo de las vacaciones. Y en este caso traje un tema como el de Holiday que todos conocemos de Madonna, interpretado por otro grupo que nos visitó el año pasado, que se llama Capital City.
Ajá.
Que es un grupo de pop sync o indie, electrónico, que hicieron esta versión y que a mí me parece que está buena, porque es un poquito más contemporánea y no digo rockera, pero tiene un poco más de bases de rock.
¿Sí? Con aires nuevos.
Con aires nuevos.
¿Bailamos un ratito, Victory?
¿Cómo sabe?
¿Bailamos?
Dale.
Vamos a bailar un rato.
Bueno.
Spread the word. We're gonna have a celebration.
después de escuchar este lindo tema que nos trajo Matías K con su columna.
¿Cómo y, bailé?
Sí, era re para bailar. Y el video, ni les digo, estaba buenísimo.
Pues sabes que me parece que había algunos conocidos en el video.
¿Ah, sí?
Me parece, yo creo que el video lo podemos ya empezar a meter en las redes, ¿no? O
sea, para mí hay que redes, subirlo a la página,
sí,
de Facebook.
Sí, 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 porque ese video creo
vamos
que
a
hay...
darle al Facebook, que hay muchos que nos siguen por Facebook.
Sí, 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 sí. Vamos ahí a activar un poquito al Facebook.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te traje un tema, no, no tan serio como el que vos desplegaste, pero te traje uno que tiene que ver con algo que nada, que a mí yo lo vivo día a día, y que es el tema de los corpiños.
¿Corpiños? Sí. Me interesa el los tema corpiños, de corpiños.
Sí. Bueno, viste que es un tema, porque ahora yo que me fui a Nueva York, dije, me voy a ir a comprar a Victoria's Secret a comprarme un corpiño, qué sé yo, no sé, tengo un tema que...
Yo lo único que te quiero decir es que nuestros oyentes hombres, Victory dice, Victoria's Secret, y ya te ven, ya te ven con el corpiñito coloradito.
Coloradito y de puntillita.
Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, nada, que se hagan toda la imaginación.
Tener, sí, hay que tener distinto tipo de corpiño. El que te las aplasta porque no querés que te quede, el que te si te pones algo escotado, uno que te las...
Ajá.
Junté ahí. Sí.
Son distintos tipos de corpiños.
Y sí.
Según la ocasión.
Según la ocasión. Después, por ejemplo, hay unos que son como siliconas, que si tenés la espalda abierta, te pones dos siliconas acá que te las agarra. Bueno, ahí tenés que tener distintos tipos. Y también está la teoría de que no hay que usar, viste, que algunos dicen que no hay que usar.
No hay que usar corpiño.
Algunos dicen que no.
¿Pero por una cuestión anatómica, de salud o...?
Sí, están los que dicen que es más saludable no usar. Y bueno, y aparte está la revolución de los 60, que viste que no había que usar corpiño.
Decime, ¿es cómodo no usar corpiño para una mujer?
Depende, qué sé yo. Yo que por ejemplo, las mías son mías, que no son hechas, sí. Muy cómodo no me resulta.
Claro, te resulta como sí. Que necesitas algo que te sujete un poco sí. Más. ¿Será porque estás acostumbrada o realmente no te resulta?
No, qué sé yo.
Mirá, por ejemplo, referido a los hombres, ¿no?
Sí.
Muchos... Ah, voy a contar también algo del Naughty Tweet de alguien. Y vos sabés que en realidad hay mucha gente que es re pro ir en bolas todo el tiempo.
Ah, sí.
En
sí,
su
sí.
Casa. Y vos sabés que a mí en particular, me resulta totalmente incómodo estar en bolas todo el tiempo.
Día, sí.
¿Entendés? No me resulta bueno. O sea, yo necesito algo que me sujete.
Sí, no, bueno, ¿sí? Yo también, sobre todo porque tengo un tamaño considerable y
claro.
Necesito. Y sobre todo para hacer deporte y eso.
Por supuesto, para hacer deporte es imposible estar en tetas.
Bueno, sí, hablando sí. De eso, resulta que salió un corpiño inteligente. De
¿inteligente?
Una, sí, sí, sí. Se llama... la marca es OM.
Ajá.
OM Signal. Que ajá. Se dedican a crear ropa inteligente.
Ajá.
Bueno, sacaron un corpiño, te mide la presión arterial, el ritmo cardíaco.
Mirá, el ritmo cardíaco en las tetas.
La capacidad respiratoria, es para hacer deportes, en realidad. Ya hubo intentos, por ejemplo, Victoria's Secret había sacado uno que te mide la frecuencia cardíaca, pero esto tiene más, te mide la capacidad respiratoria, la presión arterial, solamente con ponértelo, no hace falta prenderlo ni
ah, nada. Enchufar.
Eso no hace falta, pero lo
viejo, puedes... enchufame el corpiño.
Enchufame el corpiño, que me voy a
viejo,
correr.
Quedé tributada.
No. Y el tema es que lo puedes conectar a tu smartphone y con el smartphone ver si estás haciendo bien el ejercicio.
Necesito un dato.
Sí.
O sea, lo conectas por Bluetooth.
Sí.
O sea, lo conectas por entonces, ¿y cómo le pones? Corpiño.
Debe tener una aplicación que te bajas.
O tetas.
De Android o del Apple Store o de donde sea.
Qué
como
genial.
Los nuevos que tenés que se conectan con el teléfono.
Che, ¿y no te da como cosa tener como sensores en las tetas?
No, para mí sería genial.
Ah, ¿sí? ¿Decís?
Sí, sí, aparte vi el videíto y está buenísimo.
Ah.
Yo vi el de Victoria's Secret.
Ah, está ¿lo bueno. Fuiste a ver?
No sé. Vi los corpiños deportivos y están buenos. Son como medio una remerita, te sostienen bien,
ajá.
Tienen un cierre...
bien.
Se ven cómodos. Uh-huh. Caros también. Bueno, este sale en primavera de allá, sería ahora a partir de marzo.
Sí.
Sale a la venta y va a estar $150. El OM Signal.
Ajá.
Y lo bueno es que la publicidad está dirigida a la mujer específicamente. No es una publicidad que esté dirigida o que muestre cómo el hombre mira a la mujer con ese corpiño. No,
ah,
está dirigida
de acuerdo.
Específicamente a la mujer.
De acuerdo.
Y a ella, a sentirse cómoda mientras hace deporte. Son todas divinas, obviamente, pero porque ellas quieren, dice acá.
Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Es un corpiño especializado para hacer deporte o lo puedes usar para ir a la oficina?
No, lo puedes usar, no se ve, pero es como una musculosita, el típico corpiño deportivo.
Como que te tapa mucho, te abriga mucho.
Es más, podés hacer ejercicio con eso solo y una calcita, si no tenés panza.
Tengo una pregunta. ¿Las mujeres no sienten a veces cierta envidia de que los hombres podemos ir en cuero?
Y, qué sé yo, el día de mucho calor, seguro.
Sí. O sea, claro, digo, eso que... Que algunos hombres no tienen teta, porque te digo que hay algunos que tienen unas tetas.
Que me vale que se compren
el... Pero se compren el simpler bra. Sí, ¿entendés? Sí, que sí. Se compren, porque de verdad, yo la vez pasada vi un gordo que tenía unas tetas que parecía, no sé, Moria Gazán.
Sí.
Peluda, peor.
No,
por lo cual yo creo que tenía que ponerse corpiño.
Sí, y bueno, ¿no se pueden operar esas? Yo creo que sí.
Yo creo que se pueden operar, sí. Pero no estoy seguro si viste, si un tipo se va a querer operar las tetas. O sea, no, si no es algo que sea como patológico, ¿viste?
No sé.
¿Vos sabés que yo conozco un chongo?
Sí.
Un chongo divino. O sea, buen lomo, buena cara, hiper recontra masculino. ¿Viste ese chongo que te puede gustar? Que tiene...
Tetón.
No, que tiene una teta.
¿Una sola? En el medio.
Sí, pero ¿sabes por qué? No. Ah, en el medio no. No. Una de las tetas la tiene como crecida.
¿Por qué?
Sí, y da, parece como, viste, las tetitas de adolescentes.
¿Por qué?
Porque tiene como algo, tiene como una enfermedad que se tiene que operar.
Sí.
Sí, como que le dio algo por tomar papota. Y
para
ponerse musculoso.
Es que no hay que tomarte.
Exacto.
Te lo achica y te hace crecer la
teta. Le creció una teta.
Qué feo.
Entonces vos sabés que este chongo tuvo muchas veces vergüenza.
¿Y sí?
Porque las chicas se daban cuenta.
¿Y sí?
¿Qué tenés ahí? ¿Una teta? Vergüenza, sí. Por, bueno, no, que hablando así de tetas, digo, ¿no?
Sí.
Sí, ¿vos creés que hay...
Sin teta,
¿Se puede descubrir la personalidad de una mujer según mirándole las tetas?
Podría ser, sí.
¿Vos sabés que yo sí?
Te leo el horóscopo en la teta.
Yo creo que sí.
¿Vos sí? ¿Qué pensás?
Yo creo, por ejemplo, tengo como esquemas. Esquemas. Yo creo que las minas que son chatas, ¿no? Que no tienen nada, son jodidas.
Sí.
Son minas jodidas.
Puede ser.
Son jodidas, son medio mandonas.
Sí.
Tienen como un traumita de chiquititas que los tipos no le miran las tetas. ¿Entendés? Se sienten que tienen menos, con lo cual, desde muy chiquitas. Porque
no sé, tengo una amiga que no tiene nada.
Pero vos sabés que debe ser para... O sea,
es mirá, un amigo.
A mí me comentaron que las niñitas, ya como púberes,
sí.
se prepotean y se insultan si no tenés tetas.
Ay, qué
de hecho... De hecho, se dicen, vos que no tenés tetas. Una cosa así como un insulto.
Madre, somos jodidas de chiquitas.
Como un insulto.
Sí.
¿A vos te pasó alguna vez que te hayan jodido por tetona? No, justamente por lo contrario.
No, nunca me jodieron por tetona.
Nunca.
Si no, igual a mí no me gustaba saco. Mucho.
¿No te gustaba mucho tener muchas tetas?
No.
¿No?
Cuando era más chica, no.
Ah.
Después de grande ya está, ya.
Ya te acostumbraste, ya aprendiste a usarla y dijiste, no, esta no me la saca nadie. Esta, con estas tetas he logrado el paraíso, sí, tenés que decir vos.
He logrado que me perdonaran con estas
tetas,
que me hicieran descuentos.
Obvio, sí. Obvio.
No. Pero bueno, no sé, no pasaba.
Para mí, la que tiene poca teta, casi chata, es un poco más jodida que la tetona. La tetona es considerada como putita, ya tiene el rótulo, ¿entendés? El rótulo de putita.
Puede ser.
Porque
sí,
si
sí,
las
sí.
muestra un poco.
Ya está.
Pero sí. Apenas un poquito.
Pero no hay forma de que me las muestre.
No hay forma. Claro.
Por más
claro.
Que te pongas una remera hasta acá.
Absolutamente. Entonces digo, se acostumbran desde muy jóvenes a tener las miradas de los tipos. Entonces, me parece que debe ser también, o sea, para la idea, da como más putita. No quiere decir que lo sean,
no
¿entendés?
Sé. A veces es medio un embole. Que te cruces a alguien, vas a hablar
un
con
jefe,
alguien.
Un cura. El padre de una amiga.
Los ojos, sí, o el padre de una amiga.
El padre de una amiga, que tal vez es naturaleza pura, ¿viste? No quiere decir que te, ¿no?
Parece que la tendencia es ir por el corpiño.
Ajá.
El corpiño es inteligente. En este caso, esta empresa sacó este que te mide el ritmo cardíaco, etcétera, que sirve para el deporte, para la danza. Aparte está lindo. Yo vi el videito, está bueno. Pero ya hubo otros intentos. Por ejemplo, en 2013 Microsoft anunció que había creado el sostén que impedía comer de más.
Ajá.
Es decir, medía el estrés. mediante los ritmos cardíacos y los niveles de estrés, lanzaba una alerta para que no comieras así, tipo por angustia. Pero bueno, quedó solo en una experimentación, nunca salió a la venta. También en Japón hubo anuncios sobre un corpiño inteligente, que era un corpiño que fue publicitado como el que solo se abre ante el amor verdadero, se desabrochaba solo.
¿Cómo? Una vez que estabas caliente, decía tuc.
Claro, era así. Sí, sí. El tema era que lo que publicitaba la empresa esta japonesa era que era contra los abusos. Si venía uno que te estaba acosando, el corpiño como que se bloqueaba y no se abría. ¿Entendés? Era como en contra del abuso, del acoso.
Qué loco, eso que me contabas, medio loca. Sí, sí, sí. Che, no existe.
Pero tampoco progresó eso.
¿No existe corpiños antitimbre?
Existe, obvio.
¿Sí?
Sí,
sí. Pero ¿se pueden comprar? ¿Cómo los pedís?
No,
por ejemplo, cuando los timbres se te ponen así como loco.
Tienen un poquito de relleno, entonces no se notan los timbres.
Pero cuando, por ejemplo, si vos un día, o sea, vos no sabés cuándo vas a estar re timbre.
No.
Claro. Pero
yo tengo un rellenito y si...
¿Todos? No.
No, todos no.
Ah, si tendés a tener los timbres locos.
Claro.
Claro. Ahí viene la del timbre loco. Ahí viene el timbre loco. ¡Timbre! Primero A, primero B. Primero A, primero B. La gente no sabe las señas que yo le hago a Víctor.
Obvio, sí, esos tienen un poquito de rellenito.
Nosotros tenemos una compañera de trabajo que tiene los timbres locos.
¿Ah, sí?
Sí, nos da una vergüenza a veces.
¿A ustedes les da vergüenza ella?
Sí, nos da vergüenza por ella.
Bueno,
ella
compró el corpiño.
No, lo voy a decir, comprate uno con almohadita. Corpiño.
Claro.
Sí, sí, usa corpiño. Pero los tipos, claro, pasa
porque
que
las que la tienen hechas a veces no usan.
Me parece que esta no las tiene hechas.
Compañeras que las tienen hechas y por ahí no usan.
Yo creo que se le ponen los timbres locos porque hace mucho frío donde yo trabajo.
Puede ser.
Entonces los timbres se le ponen histéricos a las 9 de la mañana.
Es que apaguen el aire.
Y bueno, pero.
Se cagar de frío.
Sí, nos cagamos de risa. Primero claro. A, primero B, decimos tercero C. Bueno, nada, te dejo con tu columna.
Bueno, nada, ya la estoy terminando igual.
¿Ah, sí?
Te contaba que también hubo otra campaña con este tema de los corpiños inteligentes que la hizo Ogilvy One.
Oshi Junko. Oriana se llama.
Diseñó un corpiño especial que tuitea cada vez que es desabrochado. Y lo hizo como parte de la campaña Nestlé Fitness para concientizar sobre el cáncer de mama y el autoexamen para la detección temprana.
Bueno, qué sé yo, es una intención, digamos.
Nada, el tema es que el corpiño siempre fue es un signo de belleza y de salud y de juventud, ¿no? Porque el corpiño en este caso, que es deportivo, es facilita el tema del deporte. Entonces, están apuntando a eso, digamos, las empresas. La industria de la indumentaria inteligente está en auge. Y los corpiños se convirtieron en una prenda estrella para estos desarrollos, porque al fin y al cabo se trata de todo un signo de belleza y juventud.
Sí,
¿sabes
sí.
quién inventó el corpiño?
No.
Lo inventó en 1910 una chica de 19 años. ¿Sabes por qué?
No.
Porque estaba podrida de usar corset.
Sí.
Quería ir a bailar y
sí.
cuando iba a bailar las vainillas del corset le molestaban.
Se le clavaban las tetas.
Entonces, ¿qué hizo? Con un pañuelo hizo como una torsada, se lo ató,
sí.
se puso dos sujetadores que le sostenían el pañuelo y se puso eso abajo del vestido y con eso se fue a bailar. Y eso fue el invento del corpiño.
Escucha, ¿y en qué año?
En el año 1910.
¿1910? ¡Qué grosso! Sí. ¿Fue la primera?
Fue la primera, sí, una chica de 19 años. Y a partir de ahí, como empezó con el tema de las guerras y que los hombres se iban a la guerra, las mujeres empezaron a insertar en el mercado laboral y entonces el corpiño empezó a aparecer como una necesidad y de ahí en más se popularizó.
¡Qué bien!
Pero lo inventó una chica de 19 años que quería ir a bailar y que le molestaba el corset.
Excelente tu columna de tus amigas.
Bueno, gracias.
Yo quiero contarte algo entonces de los amigos.
Dale,
porque
contame.
Es lo que te traje yo ahora.
Contame de los amigos.
Lo mío es muy cortito, muy simple, muy breve. Que en realidad sale una aplicación para alquilar amigos. Fíjate
¿Ah,
vos
sí?
qué loco. Se llama Amigo.
Amigo.
Claro, como en inglés, amigo, pero se escribe Amigo. Es una aplicación que la diseñó un chabón especial para que no te sientas sola. Y mira, una de las cosas que dice este chabón, que es un Loki, un loquito, dice que le permite a los usuarios buscar personas que te acompañen al cine, que te acompañen a hacer compras, que llegas a una ciudad y a veces necesitas a alguien que te guíe dentro de la ciudad y no tener así una cosa turística. Sí. Entonces, esta aplicación te permite alquilar un amigo por determinado intercambio monetario y que persigue además que después te quedes en contacto con esta persona.
Puede ser amigo de verdad o no, o solo usarlo para...
Para una ocasión especial. Digo, estas ocasiones son como múltiples. Una de las cosas que dice este chabón, dice que uno de los objetivos de la aplicación es que los jóvenes de la generación millennial, sí, que es estos jóvenes de ahora, que están todo el tiempo conectados, de hecho se llaman millennial porque son la generación más conectada de toda la historia de la humanidad, no se sientan solos. Entonces, especialmente cuando viajan o se mudan a grandes ciudades nuevas. Entonces, esta aplicación que se llama Amego, permite alquilar amigos. ¿Qué me contás, che?
Muy bien. ¿Y viste cómo cuando hablamos de esa que te permitía alquilar uno que te abrace?
Cierto.
Ahora tenemos uno que te alquila amigos.
Y sí, y dice que alguna gente le dice a esta aplicación que es como el Tinder de la amistad, pero al chabón no le gusta.
¿Y sabes que hay otro Tinder que te ayuda a conseguir gente para hacer tríos?
No.
Y se llama algo como Thrinder.
Thrinder.
Thrinder. Pero se puede bajar de
App Store
por todos lados.
Bien, vos sabés que vamos a tener algunas charlas acerca de tríos.
¿Ah, sí?
Porque vos sabés que la trieja, nosotros lo hemos hablado en algún chancho, pero podemos desarrollar más.
Sí.
La trieja es una de las construcciones a nivel parejas más contemporáneas de este momento.
¿Y la que más funciona?
No sé si funciona.
No sé si funciona,
pero está de moda. Y hablando de moda, vamos a escuchar un temita musical.
Bueno, dale.
¿Qué nos trajiste, Matías?
Nosotros somos tres.
Nosotros somos un trío.
Somos un trío. Ya vamos por el capítulo 36-37.
Por supuesto.
Capítulo doble, 36-37. Muy bien. Este tema que les traje ahora es el primero que se me vino a la cabeza cuando pensé en temas de verano. Y este es el tema que para mí representa mejor lo que son las vacaciones y esta cosa así medio desenfrenada, que es el tema Girls and Boys de Blur, que es como un clásico, digamos, del rock.
Sí.
Y investigando un poquito sobre este tema, descubrí que, claro, Damon Albarn lo compuso estando de vacaciones en España, mirando las playas y viendo que las chicas y chicos lo que hacían era meterse en el mar, salir y coger.
Ajá.
Básicamente, él describe esta situación como que la isla Magaluf, o sea, la isla Mallorca donde él estaba, en la ciudad de Magaluf, era un cogedero donde todos los chicos y las chicas lo único que hacían era entrar al agua y salir a coger. Muy Entonces, bien. A raíz de eso...
¡Qué buena vacación!
Sí.
Él compuso este tema. Muy que bien. Habla un poco también en su letra, dice Love in the 90s is paranoid, que después eso podríamos hablarlo en otro momento, sobre la paranoia del amor en los 90.
Uh-huh.
Pero bueno, no importa, la letra es un poco reflejo de eso.
Qué mejor que nosotros para contarla.
Sí.
Por eso. Y como la canción de Blur la conocemos todos, en realidad traje una nueva versión de un grupo electrónico inglés que se llama Monarchy, que se juntó con la ex esposa de Marilyn Manson, que es Dita Fontis.
Ajá.
Que es una especie de... Sí, es una chica modelo, performance, medio burlesque, que tiene así como un look medio osado. Sí.
¿Lo vamos a poner en el Facebook de esto, Matías?
Obvio, vamos a poner los videos y todo. Los chicos de Monarchy lo que hicieron es sacaron un disco con versiones de distintos... De temas, de distintos
covers, sí,
covers, como Lana del Rey, Nine Inch Nails y...
Yo digo covers, me quedé en la época del cassette.
No, está bien. El disco se llama Reversions. O sea,
perfecto.
Como reversiones. Por eso dije versiones, pero está bien, son covers.
¿Escuchamos Reversion entonces?
Escuchamos el tema Girls and Boys.
Bueno, vamos a coger, digo, a bailar.
Vamos.
To Greece.
Estuvo muy bueno este tema, medio como que yo esperé que iba a bailar un poquito más arriba y me terminé así como refregando por la silla, por la mesa, me terminé tocando, me terminé como, ¿no? Como un tema más pajero.
Es una versión un poco más pajera.
Sí, esperábamos la versión pum para arriba.
Sí, bueno, me pareció que, como todos conocemos la versión pum para arriba, era más divertido presentar esta nueva versión.
Sin duda.
Que es una reversión interesante de un tema que es muy arriba y lo tira un poco para abajo.
Sí, bueno, no está mal, no está mal, qué sé yo, no digo, pero bueno, pasa que me puso en otro mood. Digo, no, yo estaba esperando y me terminé ahí acostando arriba de la mesa y jugando con el micrófono. Bueno, nada, quiero presentar en este tercer y último bloque de nuestro querido Chancho La Roquea a, bueno, una columna que creo que va a generar huellas en la historia de los podcasts. Porque debe haber muchos podcasts hablando de estos temas. De hecho, sabemos que hay algunos podcasteros y tuiteros que dicen que de esto saben un montón. Pero les quiero avisar a todos ellos que empieza a aparecer una Victorinox astróloga en nuestra columna El Astrochancho. ¿Qué nos trajiste para hoy, Victor, y en tu columna mística y mágica? Tendríamos que tener una musiquita, ¿sí?
Magical Mystery.
Eso, dale.
Columna. Bueno, vamos a hablar del año que comienza. Uh-huh. Este es el año del mono. En el horóscopo chino. Resulta que el horóscopo chino, si bien a algunos les parece algo gracioso, rige la vida de millones de personas que se rigen por ese calendario. Y no
¿Por los chinos, decís? ¿Sí?
Claro. Ajá. Y el calendario chino comienza, se rige por la luna, no es como el nuestro, el gregoriano. Entonces, este año, por ejemplo, empezó el 8 de febrero, el año nuevo.
Ajá.
Y cada año se atribuye a un animal. Son 12 animales los del zodíaco chino.
Uh-huh.
Y además, cada animal está relacionado a 5 elementos, que son madera, aire, metal, fuego y oro. Que esos elementos complementan las características del animal en sí.
Ajá.
Entonces, te puede tocar el caballo del fuego, qué sé yo.
Mono de madera.
Claro, este año es el del mono del fuego.
Mono fuego.
Y te cuento cómo viene este año.
Escucha, te quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Puedo así preguntarte así yo? Porque no entiendo nada. ¿Hay alguna característica que uno pueda imaginar de un mono que se relacione con el año del mono?
Sí, todo.
Ah,
este
pajero
es
el año.
Un año El mono es un animal vivaz, alegre e inteligente, y que se la pasa haciendo monerías, molestando y qué sé yo. Bueno, así va a ser este año. Este es un año donde es un año para armar desorden, para la buena onda, para celebrar la vida, para... sale ganando el que se adapta al cambio y no el que se queda con la tristeza, con el sufrimiento. Es un año donde las cosas empiezan a tomar color, ya no son tan grises. Es un año para el cambio, donde salen ganando los amores nuevos, y por ahí se arma más lío para los matrimonios, porque lo que está estancado es como que va a sufrir más que lo que trae cosas nuevas, lo que renueva. Es un año para cambiar de rumbo, tener nuevos amigos, encontrar novios nuevos, cambiar de trabajo.
¡Qué buena onda! ¡Es un buen año!
El mono es loco, alegre y audaz, y empuja a muchos a salir de su zona de confort. Desafía los límites, elige pensamientos extravagantes y busca nuevas maneras de hacer las cosas. Y además le gusta mucho la colaboración, busca colaboradores, para el trabajo en equipo, para hacer nuevos amigos, como ya dije. No se queda quieto. Es un año para gozar y transitar de aquí para allá. Es el año en donde los que cambian y mudan llegan más lejos.
Lo que más o menos querés decir es que, por ejemplo, que aquella persona en este año que se anime a cambiar...
Le va a ir bien.
Sí. O sea, que no hay que tener miedo a realizar un cambio.
No. Además, el mono siempre se sale con la suya, de alguna forma.
Mirá.
Busca la forma de salirse con la suya. Y para eso, a veces... busca la ayuda de otros, por eso es un año para la colaboración.
¿Y tenés que ser mono?
No. Igualmente a algunos les va a ir mejor que otros. ¿Qué sé yo? La serpiente se lleva re mal con el mono. Si es serpiente, medio que.
Mira.
Es un año para quedarte en tu lugar.
Tranca.
Y dejar fluir las cosas. El caballo se lleva bien con el mono.
Mira.
El caballo lo ayuda al mono y trabaja en colaboración. El mono busca la ayuda del caballo. Estoy a full, te digo.
Muy bien.
Entonces, como te decía, con el año del mono llega el desorden conyugal. Porque es momento en donde hay que hacer reformas en la organización y los cambios en la línea de productos.
Línea de productos, por ejemplo, de la Serenísima, como Terrabús y eso.
¿Sabes que es un año también donde hay muchas fiestas, muchos festejos? Se celebran mucho las bodas de plata de oro, ¿no? Los 15,
pero es un año chancho.
Los 90, es un año chancho.
Es un año chancho.
Todos los productores, DJs, chefs, todos esos van a tener mucho trabajo. Porque va a ser un año con mucho, mucho, mucho festejo.
Víctor, ¿y falta mucho para el año del chancho?
Ay, no sé.
Bueno, lo averiguamos para la próxima. Sí. Porque, bueno, como somos chanchos, qué sé yo, tal vez viene dentro de poco.
Y mira, te digo...
No importa, la verdad es que todo esto es pura blablería. Uy, perdón, Víctor.
Bueno, nada. Después, es un año donde van a surgir nuevas recetas... los barrios van a querer tener todos negocios nuevos. Es como que es un año con
se reaviva, con se reanima.
Sí. Todo se reconfigura. Las tradiciones están a la orden del día, porque el mono total salirse con la suya hace cualquier cosa. Las lealtades se trastocan y quienes dicen unas cosas después terminan diciendo otras.
Mira.
Así que ojo.
Ojito ahí, sí. Ojo
sobre
ahí.
Todo con nuestro gobierno.
Ojo, sí.
Sí. Cuidado. El mono es muy leal, pero a su alrededor despierta mucha envidia.
¡Apa! Mira.
Sí.
Eso el mono. El que no es mono, tranca.
No, sí, por eso.
Ahora, lo que tengo entendido entonces, por lo que acabas de decir, como para ir haciendo un resumen, podríamos decir que, bueno, a ver, va a ser un año de mucho cambio.
Sí.
Hay que subirse un poco al caballo del cambio. Hay que salir de los esquemas
de confort.
De la zona de confort. Que está bueno hacer los cambios, pero tal vez la contracara es que hay que tener como un poquito más de ojo con las lealtades,
un poquito
más de ojo con las relaciones de muchos años,
sí.
Que estén paralizadas, que estén estancadas, ¿no?
Sí.
Che, qué boludo esto. No, sí. Digo, qué buenísimo. A mí me gusta esto. Que
eso me vas a venir a decir cuando se te cumpla.
Te voy a decir, sí, es verdad. No te voy a decir.
Este año ganan los que se adaptan, los que son flexibles y los que tienen el alma nómada. El mono viene a hacerle muecas a los que se creen demasiado serios, a los que imponen sus verdades. caen los fundamentalistas y lo más seguro es que al final del año todo quede muy diferente de lo planeado. Un año de fronteras, de viajes y de ir más allá de los límites.
Bueno, buena onda con el mono. Si hay viajes, está malo chancho. Este es un año donde podríamos, tal vez, nuestro loguito hacer como que un chancho se está cogiendo un mono.
Sí, podríamos. ¿No?
Podríamos, vamos a decir a nuestro diseñador. Sí, o una bananita, ahí vemos.
No, te digo algo para que no hay que hacer en el año nuevo chino.
Ah, dale.
Que te recomiendan.
Sí.
Dice, nunca debes tomar una medicina ese día. Yo ni me acuerdo qué hice el 8 de febrero.
Yo, pero imagínate, bueno, ni me acuerdo.
No hay que tomar medicina. Porque aumenta la probabilidad de que te enfermes durante el año. No hay que barrer tampoco, porque eso afecta a las finanzas.
Yo no barro nunca.
Este año tocó el 8, sí. Va cambiando igual. Debes cuidarte mucho durante ese día de evitar un accidente o herirte.
Ok.
Porque te trae un mal presagio.
Sí.
Y hay que alejarse de los niños, porque el llanto del niño es mal augurio.
No.
Y no tenés que matar nada durante ese día.
No, o sea,
la
mejor...
madre a nadie, ni un bichito.
Nada, ni un bichito, nada. Tenés que estar más tranca, digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, muy buenos consejos, Victory.
Sí.
Nos diste a luz. Nos diste a luz.
Sobre el año nuevo chino.
El año nuevo chino y, bueno, sobre el mono. Después vamos a preguntarle...
En el próximo episodio, el astrochancho va a seguir hablando del mono.
No sabemos. No sabemos. El astrochancho se viene con lo que sea a nivel astrología... No, a mí me parece que...
El próximo año del chancho es en el 2019, en 3 años.
¿2019?
Sí, perfecto.
No,
vamos a hablar un poco del chancho, en el astrochancho del episodio que viene.
¿Por qué no le decimos que...
Que se calle.
Que se vuelva a
Me invitaron a participar en este blog.
Que se calle. Sí, sí, sí. No,
Es verdad, podemos hablar.
Pero estamos haciendo producción al aire. Hacemos producción al aire.
Bien,
¿con qué seguimos?
Te digo, para el chancho que se viene el año.
De verdad, creo que los voy a echar a los dos. No. Me voy a quedar yo solo hablando, como hay un programa que vemos con Matías K, que se llama, ¿cómo es el de la madrugada?
El Club de los Desvelados.
¿Cómo?
¿El Club de los Desvelados?
El Club de los Desvelados.
O Pare de Sufrir.
No,
ese no lo vemos, pero el Club de los Desvelados, seguro, es un viejito solo en un escritorio.
Ay, mi amor.
Que a la madrugada te pasa temas musicales.
En crónica.
Es lo máximo.
¿Qué temas pasa?
De todo.
El panorama es amplio.
Pero está más de la mano con la tercera edad y con la gente que está desvelada.
Es como nosotros, que vamos a ser DJs.
¿Cierto?
De la tercera edad.
¿Querés contarle a la gente?
Trayero y yo nos propusimos una meta para este año, que es el año del mono y de los cambios. Y vamos a tener una nueva profesión, DJ.
Vamos a ser DJ de la tercera edad. De hecho, creo que nos vamos a llamar tercera edad para el Chancho de la Roquea y vamos a hacer un par de fiestas.
Sí.
Pasando música.
Pasando música.
Sí, porque descubrimos que somos muy buenos en eso.
Somos muy buenos y como hay mucho DJ, porque está todo el mundo es DJ.
Por eso son todos pendejos los DJs. Sí. No, hay un par de DJs noventeros, pero ¿qué pasa? Que ya están como un poco hinchados.
No.
Un poco hinchados de la abstinencia.
Sí.
¿No? Están un poquito hinchados de la abstinencia estos DJs de los noventas y nosotros creo que llegamos bastante bien.
Sí.
Entonces, vamos a salir por los barrios a pasar música.
Sí.
¿No es cierto?
Vamos a hacer eso. Para la tercera edad, la fiesta...
Tercera edad le vamos a poner.
Es el año de las fiestas, nos va a ir bien.
Este año es el año de las fiestas, Victoria. Pero te das cuenta que la tenemos
la
en bandeja.
Tenemos atada.
Bueno, yo te traje ya llegando a la parte final de nuestro chancho, mi noti tweet. Mi noti tweet, como les conté al principio, tiene que ver con novedades de mi escueto, pero muy importante, timeline, ¿no? De seguidores y gente que yo sigo y me encanta. Con lo cual, traje algunas cosas. ¿Ustedes saben que arroba Nagle se llama Lionel? Lo mataron. Lo mataron porque aparte, Nagle...
Es trabalengua.
Sería ideal que no nos pisemos. Estás todo el tiempo tratándonos.
Es
como somos Mirta y Tiner.
Sí.
Somos Mirta y Tiner. Somos Mirta y Tiner. ¡Te perjudicas!
¡Mierda, carajo!
Qué nombre, Lionel, como pretencioso.
Sí.
¿No?
¿Leonel o Lionel?
Lionel. Ah, peor.
Leo, como Messi.
Exacto. Pero que te matan. Porque de pronto Messi Lionel Messi, como que, pero bueno.
Aparte, si sos Lionel Messi, ya te chupa un huevo.
Aparte, Lionel no es un nombre de persona canchera.
No.
Y Nahle...
Solo Messi se lo banca.
Y Nahle se hace el canchero.
Ah, sí.
Como el canchero, es muy rápido, es muy simpático. Yo recomiendo seguirlo porque siempre tiene ahí una construccioncita, como siempre como que tiene un mismo personaje, así como estoy colgado, fumado, borracho, qué sé yo, da igual, pero es bien simpático. Cuando me enteré que se llama Lionel dije, ay pobre, lo mataron. Tengo otra noticia más, que es, tenemos una seguidora nueva que es adorable.
¿Quién?
Es adorable, es simpática, es utópica, es idealista.
¿En el chancho o vos en tu cuenta?
No, en mi cuenta. Ah. ¿Viste? Porque es un noti tweet que tal vez ojalá nos empiece a seguir en el chancho. Ahora le voy a contar que la nombré, sí, en nuestro podcast.
¿Quién?
Que se llama Cosmonautita.
Ah, sí, yo te leí que...
La tenés,
sí,
recopada, casi te digo, es como una especie de hermana tuitera porque nos pasan cosas muy parecidas desde nuestra construcción ideológica, con lo cual, bienvenida Cosmonautita a mi timeline y de verdad te deseo lo mejor y espero que escuches el chancho. Quiero hacer un llamado a la solidaridad. Quiero llamar a Alcohólicos Anónimos porque quiero en realidad que alguien ayude a Chuca.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Porque Chuca se chupa unas botellas de vino
enteras. Ah, no, porque nosotros no. Trae...
Es verdad.
El que comparta, ya está.
Tenés razón. Chuta. Bueno, al menos que comparta. Al menos que
compartí, eso sí.
Te voy a pasar la foto que Chucha... Chucha. perdón. Yo les digo... bueno, te quedó Chucha. Ahí está. Que Chucha,
Chucha
publicó en las redes...
Borracha.
Pero chupando una botella de vino. Ah. La vamos a poner en el Facebook del Chancho La Roquea. Vamos a poner la foto de Chuca... chupando una botella de vino que por supuesto estaba vacía.
Chucha chupando. Chucha, yo te quiero, te banco.
Chucha, yo también te banco, pero anda alargando un poco el chupi. Queremos también decir,
Chucha,
que nos estaría confundiendo bastante berenjenal.
¿Por qué?
Porque vos te acordás que se llamaba berenjenal.
Sí.
¿Sabés cómo se llama ahora?
Sí, es raro. A veces me doy cuenta que es el TAR después de un rato.
¿Viste?
Sí.
Yo tardé también en descubrir. De hecho, Matías K me dice, ¿viste que berenjenal ahora se llama Doctor Mogul?
Sí.
¿Qué quiere hacer berenjenal con nosotros? ¿Confundirnos?
Sí.
¿Qué estás buscando?
Esa es su meta.
Doctor Mogul. Doctor Mogul primero, la verdad que era mucho mejor berenjenal.
Sí, la otra vez, ¿no?, me acordé de él, porque alguien dijo, ay, nos metimos en un berenjenal, y me acordé de él.
Sí.
Como que ahora...
Matías quiere hablar.
No, que me di cuenta que berenjenal se cambió a Doctor Mogul, pero a la vez abrió una cuenta que se llama berenjenal.
¿Ah, sí?
Claro, porque...
Ay, me está mal.
No, me confunde. Así no, berenjenal. Por favor, o sos berenjenal, o sos Doctor Mogul, o sos como Caxo te quiera llamar.
Es que
acá, los chanchos estamos totalmente confundidos.
Es que berenjenal ahora también es una especie de radio podcast.
Donde
tiene otro. Claro, y tiene productos y producciones.
Se nos va para arriba.
Se nos fue para arriba.
Se nos fue para arriba y le puso a toda la producción berenjenal.
Ah,
y se cambió en el nombre. Pero bueno, creo entender que es algo así. Que
berenjenal, la verdad que no entendemos nada. Te deseamos besitos desde acá, desde el Chancho La Roquea. Pero bueno, no sé, fíjate. Hubo un cambio importante de nombres de una tuitera que en algún momento tuvo que ver con nosotros, ya está despedida también del chancho, que era la doctora Lachot.
Ah, sí.
¿Sabés cómo se puso la doctora Lachot?
¿Cómo se puso?
Pero mira qué nuevo, qué contemporáneo, qué canchero,
moderno.
Qué moderno. Sí, sí, emperatriz. Pero eso es que cuando yo lo leí me dio una risa total,
sí.
Porque si hay algo que la doctora Lachot no es, es lo más parecido a si emperatriz.
Sí, sí, sí.
Aparte...
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí. No, nosotros, yo un momento le di a entender a Chuca y a Diana Sorkin que en realidad se puso sí, sí, porque es sí, sí, sí,
claro.
Sí, es esa, viste, que le gusta decir.
Bueno, si es por eso la bancamos.
Si es por eso la bancamos,
sí.
Pero si es por la cosa de Cecilia Emperatriz,
sí,
es antiguo, no, de modé, sacá mamarracho.
Sí.
¿Sí?
Ponete otra foto.
Sí, otra foto, por supuesto. Otra cosa que quiero decir, es peligroso el avatar en cuero, che.
Sí.
El avatar en cuero implica como muchas cosas, ¿no?
No sé, a mí no me gusta.
Es buscón.
Es buscón. Tetas no tienes que tener.
Bueno, Pero ponele que tengas una especie de cuerpito más o menos lindo, que seas un tipo canchero, o que vivas un poco del cuero, está buenísimo. Pero el avatar en cuero me parece
como... Bueno, pero es como el de la mina en bikini. ¿Cuánta mina hay que se pone en tanga en el avatar?
Sí, montón.
¿Está?
Montón.
O como la que puso Thiago Gnocchi en tanga.
Tal cual, tal cual.
Ya, es buscón.
Sí, acá hubo un cambio en un avatar que es de Gus-0880, que es rebancable, lo queremos, lo apoyamos. Es un canchero total, es muy divertido del timeline, pero cambió su avatar y se puso uno en cueros así como en un balcón haciéndose la reina.
No.
Y no sé, a mí me parece que no. Me parece a mí que no. Pero bueno, nada, que sea feliz y le queda buenísimo, tiene lindo cuerpo, vamos adelante, Gus. Vos sabés que el Chancho va a empezar a hacer sorteos.
¿Ah, sí?
¿Sabés quién hace sorteos además?
¿Quién?
El Gato Dinamita. ¿A que no sabés qué sortea?
¿Qué sortean?
Sortean test de viejitas con cupcakes. No, una porquería total, total.
Son ricos.
De vieja gatera.
Bueno.
Pero se lo merece.
Se lo merece.
Se lo merecen viejos gateros que ven. Nosotros el Chancho también vamos a hacer sorteos. ¿Qué vamos a sortear, Victoria, este año?
Una jarra de Fernet.
Un choripete.
Un choripete.
¿Qué más, Matías Jaque? Vos que sos el productor, ¿qué podemos sortear? ¿Un choripete?
No, me dejaste helado. Yo no sabía que el Gato Dinamita estaba sorteando té.
¿Vos sabés que el Gato Dinamita se está transformando en Cheruti y Artaza? Porque vos te acordás que Cheruti y Artaza, para hacer entrar la gente, regalaba una cena, regalaba un lavarropa. Para mí que el gato no sabe qué hacer para que lo escuchen y llaman a personas para que sorteen. Yo lo escucho igual al gato.
Sí, obvio.
Creo que me merezco
por
las horas y horas de programa que me he escuchado de cosas que, bueno, algunas interesantes y otras son un embole total. Me merezco el té.
Y sí, obvio.
El té de vieja para borracho, drogado, vamos a ir siempre, ¿no, Victoria? Reclamemos nuestro té en el Gato Dinamita.
Sí.
Bien, tengo por último contarles que tuve una especie de visión casi escatológica. Ustedes saben que uno de los personas que yo sigo en mi timeline, que es muy canchero, es un artista plástico que está haciendo una muestra hoy, que hay uno que siempre quiere estar en pija.
Sí.
Quiere tomar mate en pija, quiere limpiar en pija, todo lo quiere hacer en pija. Entonces yo desde ahí lo gasto y le digo que, bueno, que se guarde eso, le pongo que...
Porque se pone fotos en pija todo el tiempo.
Bueno, yo nunca había visto fotos de él en pija. De hecho, pensé que era toda una especie de juego.
Sí.
Entonces, hace una semana, no sé, motivado por qué, cuando él cuenta de su muestra, yo le digo, che, supongo que la muestra irás en pija. Sí, obvio, qué sé yo, canchero, es cancherísimo, me responde, es un tipazo, me parece súper simpático. Y me dice, ay, pero no sería novedad para nadie. Y yo dije, para mí sí. Con lo cual lo pinché como para ver si realmente él tenía fotos en pija. Y no solo tiene fotos en pija, en huevo, acabando. Me mandó toda una serie de fotos que me quedé casi desmayado de las fotos de Luis Berneri. Luis Berneri, te bancamos, que estés en pija todo el tiempo y te deseamos mucha suerte.
¿Vos te la buscaste? ¿Serás feliz?
Yo me la busqué, pero yo pensé que no tenía, ¿viste?
Claro,
pensé que era como un refrán. Por supuesto, ni me asusté, tampoco es que no. ¡Ah! ¡Uy, lo que vimos! ¡Aplauso! No, es una como cualquier otra, sí, que hemos visto. Con la puntita. La puntita un poco da para el oeste y la otra da para el sur. Entonces, ¿viste esas puntitas
sí,
así
sí,
como
sí,
¡cuc! Que se van para un lugar? Sí, chanfladita. Pero bueno, bien, bien, porque a él le gusta estar siempre en pija y así lo mantiene.
Bueno.
Por el momento es el final de mi naughty tweet de este episodio. Y estamos llegando como al final.
Sí.
Tenemos saluditos.
Sí, tenemos saluditos. Tengo un saludito para Agus, que nos escucha con el mate a las 11.
Ajá.
Y le mando saludos y este se lo dedico a él.
¿Y cómo es el Twitter de Agus?
No tiene, me parece.
¿No tiene?
No.
Le podemos decir que se saque y que nos haga el aguante. Bueno, pero nos puede seguir en Facebook, Agus, ¿no?
Sí, en Facebook.
¿Le podemos mandar un saludito a los chicos también?
Sí, sí, sí.
Che, ¿y Agus vos decís que se hace pajotas mientras te escucha?
No tengo idea.
Pero
le voy a preguntar.
¿Le podemos mandar un beso teta?
Le podemos mandar un beso
teta. O una turca le mandamos.
Ya nos pusimos porno.
Pero no, bueno, no. Yo te pregunto nada más.
No, No, le mando un beso teta.
Un beso teta, sí. Le mandamos un beso. Te haces la linda.
Me hago la linda.
Te haces la linda. Te haces la linda y está muy bien, Víctor. Y te banco donde te haces la linda. Le mandamos un beso chota, un beso teta a Agus, que es uno de nuestros oyentes que sabíamos.
Se merece que me haga la linda.
Se merece, se merece. Y está ahí. Y aparte, bueno, es un. Está copado que nos escuches. Tenemos también un saludito para nuestra queridísima Romy.
Romy.
¿Cómo?
A la bola música. Agus. Especialmente.
¿Sabes lo que escuché? Escuché a la bola. A la bola música. Yo dije, ¿cómo le va a decir a su amiga de hockey la bola? ¿Entendés? Yo dije, se atacó. Llevo una chica de nuestros países hermanos limítrofes. Digo, le dice la bola. Digo, está muy mal, Víctor. Y no le puedes decir la bola a alguien. Claro, le gustó la música,
sí,
Agus.
Le gustó.
Buenísimo, Agus. Acá Matías K. Y para cerrar el programa, entonces ya saludamos a Romy, que es nuestra mimosa y siempre queremos que le vaya bien y que se sienta bien y que esté cada vez mejor. Romy, acá está este episodio dedicado especialmente para vos, que sos nuestro oyente y nuestra fiel oyente y amiga.
Preferida, te mandamos besos.
Preferida total, nuestra única preferida, con lo cual todo este episodio es para vos. Cerramos entonces con el cacho de macho que elegiste para este episodio.
Sí, yo, bueno, había, se podía elegir, ¿sí? Era libre. Yo lo elegí, nada, porque es el arquero de Banfield. Era el arquero de Banfield.
¿Te calienta?
Sí, siempre me calentó. Ahora se nos fue, porque no renovó contrato.
¿Y dónde
está
ahora?
Hizo una chanchada ahí, porque él dijo que iba a renovar. Como pidió mucha plata, se hizo el boludo y se fue a Gimnasia y Esgrima.
Bueno, pero lo bancamos porque hizo una chanchada.
Pero, sí, lo bancamos porque hizo una chanchada, pero está muy lindo.
¿Cómo se llama?
Enrique Bolonia.
Che, ¿y a Enrique Bolonia te lo imaginaste haciendo una chanchadita?
Me lo imagino, sí.
Ah, sí, sí está sí, bueno, sí. Yo también
me lo imagino. Es un cacho de macho, es grandote, es lindo.
El cacho de macho de este episodio, entonces, es Bolonia, ex arquero de Banfield. Y yo te traje una chanchita.
¿Cuál?
La chanchita que elegí para este episodio es María del Mal. Yo le puse María del Mal. ¿Sabes por
así
qué?
Así como en como te decían en Punta Cana.
¿Cómo
María
me decían?
María del Mal. La R le ponen O.
Ah, es verdad que ya hablan con la L. Sí, María del Mal es María del Mar, que es la esposa de Matías Alé. ¿Sabés lo que le hizo? Una chanchadita total.
¿Ah, sí?
¿Viste que Matías Alé estuvo como un poquito mal, sí, medio empastillado, medio loquito? La mina se cansó de que no se la pongan porque tiene 21 años,
claro.
24, es una pendeja divina. Se fue a hacerse empomar por un ex novio futbolista que de apellido se llama Penne. Entonces, es la chanchita de esta semana, sí. María del Mal, te felicito por ser la chanchita de esta semana. No te bancamos mucho porque la verdad que no está bueno que le haya hecho eso a Matías Alé, pero sabes que también te mereces una buena acogida,
sí,
al menos por este capítulo de este episodio del Chancho de la Roquea. Cerramos, amigos, con un temita musical.
Dale.
¿Con qué nos vamos, Matías Kahn?
Nos vamos, obviamente, con un tema que habla de vacaciones, se llama Holiday, para variar, y es de Green Day.
Green Day.
Me encanta Green Day.
Chau, amigos.
Chau.
Hasta el próximo.